programa de clasificación o de opinión.
Los comentarios vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes.
Tertulia.ique. Un diálogo abierto con los actores reales de la dinámica social en sus diversos campos, teniendo como marco y guía la doctrina social de la Iglesia. Radio Católica Nacional presenta Tertulia.ique, un programa de la Asociación Nacional de Empresarios ANDE.
Buenos días, amigos de Radio Católica Nacional del Ecuador. Están en sintonía del programa Tertulia.ique de la Asociación Nacional de Empresarios ANDE. Como todos los domingos, les saluda Carlos Páez Fuentes. Me es grato dar a conocer a los radioyentes que en esta mañana del domingo tenemos un importante invitado que ya es conocido por toda la radioaudiencia. Se trata del doctor Carlos Solines, que es abogado especialista en derecho laboral. Además, se desempeñó como subsecretario de Comercio Exterior, al igual que fue diputado de la República. De tal manera que Carlos tiene un historial de servicio público y privado muy importante. Desde luego te damos una cordial y importante bienvenida. Carlos, creo que podemos empezar esta tertulia del domingo con un problema realmente medular y que ha conmovido no solo a la opinión pública nacional, sino internacional: las famosas empresas offshore. Pues estas empresas se han constituido por miles, más de 200.000 empresas offshore constituidas en Panamá. Realmente parecería que este tipo de empresas tienen un fin no muy legal, no muy correcto, y lo que tratan es de disfrazar o disimular actos de corrupción que se han producido en los distintos países. No sé cuál es tu opinión, Carlos, sobre este tema.
Un saludo afectuoso a los radioyentes y a ti, Carlos. Efectivamente, es un escándalo que se está levantando, una polvareda que se está levantando en estas semanas por estos famosos papeles de Panamá. Pero yo sí me atrevería a decir que, primero, para hacer un análisis serio, profesional, desprovisto de intereses políticos, creo que hay que distinguir y diferenciar claramente las distintas formas que se puede tener dinero en el extranjero. Hay muchísima gente del Ecuador y de todas partes del mundo. No te olvides que estamos globalizados ya, que estamos tan cercanos de todos los países ahora, cosa que no ocurría antes, y con la tecnología que tenemos, prácticamente te da lo mismo tener una cuenta corriente en un banco aquí en Quito como tener una cuenta corriente en Miami o en Panamá, porque todo se hace ahora a través de internet, a través de emails, a través de teléfonos, y cualquier cosa es inmediata. Entonces, primero, eso no es un pecado, tener una cuenta de ahorros o tener una cuenta corriente en otro país es una cosa, como digo, normal y que no afecta a nadie. Es un derecho de cualquier ciudadano el hacerlo. Ahora, hay países que, por su forma de manejar el Estado, por su falta de seguridad, por su riesgo que se tiene, como ya hemos tenido aquí en el Ecuador, acuérdate vos en el año 2000, que la gente de un día para otro se quedó en la calle prácticamente, porque cada 25 mil sucres se convirtieron en un dólar y se perdieron enormes cantidades de dinero y familias que se quedaron prácticamente en la calle. Entonces, estas experiencias, que no es la única, durante estos 10 años ahora, Carlos, también no ha habido esa crisis que hubo con la dolarización. Pero en cambio ahora han habido una cantidad de elementos que obligan a los ecuatorianos a sacar su dinero, porque no hay seguridad jurídica, porque mañana te cae cualquier impuesto o cualquier gravamen, sin decirte, sin anticiparte. Comenzaron con el impuesto a la cedería de capitales. Al principio creo que era 1%, después se subió a 2%, ahora ya está en 5%. Pero además se limita, antes se podía sacar hasta $10,000, ahora ya solo puedes sacar 1,000. O sea, no hay una seguridad en el manejo de tu dinero, de tus recursos, que honestamente los has ganado. Porque nadie te ha regalado, tú has pagado impuestos a la renta, tú has pagado todos los impuestos y los tributos, y lo que tú tienes miedo es de tener aquí, porque no sabes qué puede pasar. Ya se está hablando de que a lo mejor vamos a sacar la dolarización, que vamos a volver a una moneda nacional, etcétera. Entonces, muchísima gente ha sacado ese dinero afuera. Y eso, como digo, no es nada malo. Por otro lado, hay otros sectores de personas que para realizar negocios, porque también ahora por la globalización del mundo, hay una cantidad de negocios que se hacen entre un país con otro y que se hace una cantidad de transacciones legales y dentro de la ley, en cierto, que entonces estas personas han visto, y no de ahora, de hace mucho tiempo atrás, han visto la necesidad de crear empresas en otros países por varios motivos. En unos casos por seguridad, como te decía hace un momento, en otros casos por facilidades tecnológicas que tienen en otros países, en otros casos por el prestigio que tiene estos países por su seriedad en el manejo de las finanzas, ¿no? Ha sido desde hace muchísimos años, por ejemplo, Suiza ha sido un país pues que ha inspirado confianza en la gente que invierte dinero allá. Bien, entonces, este otro grupo de personas que abren una compañía, que hacen una compañía para realizar negocios lícitos, honestos, con otros países o lo que sea, tampoco es malo. Por ejemplo, de lo que yo conozco, don Luis Noboa Naranjo, uno de los hombres más ricos del Ecuador, tenía en Estados Unidos y tenía en Panamá y tenía en varios países, tenía cuentas y compañías, ¿no? Y nadie puede decir que el señor era un gángster o nada, era un hombre honesto que hizo su fortuna y que trabajó desde la juventud, ¿no? Y se convirtió en un hombre rico. Y así por el estilo hay una cantidad de gente que puede haber hecho eso en el Ecuador y en otros países. Hay un tercer grupo de personas, Carlos, que son aquellas que constituyen compañías, también allí en el caso este de Panamá, y en otros paraísos fiscales, porque no solo es Panamá, hay una cantidad enorme de paraísos fiscales, que constituyen compañías ¿para qué? Ahí sí, por ejemplo, comienza un poco la trampa. Constituyen compañías para que el dinero de un honorario, de un trabajo o de alguna transacción comercial no venga al Ecuador para no pagar impuestos aquí. Porque el momento en que tú haces un trabajo, pongamos, o haces una transacción comercial, y tú vas a ganar un dinero, y le dices a esta compañía de afuera, no me mande al Ecuador la plata, deposíteme en la cuenta tal que tengo en Panamá, en Miami, lo que sea, esa plata nos llega al Ecuador y por lo tanto no paga impuestos. Entonces ya puede haber una evasión tributaria. ¿Por qué? Porque el trabajo se generó en el Ecuador, el negocio se hizo aquí, pero el pago se hizo afuera. Y entonces, y ahí puede haber, como digo, puede, no en todos los casos, pero puede haber una evasión tributaria. Y un cuarto modelo, digamos, de esto, es toda la corrupción estatal y la corrupción privada que ocurre en los países y que ocurre en el Ecuador, que es igual. Hacen un negociado, el gobierno, el ministro tal, contrata a dedo una carretera y dice a los señores que se ganaron, que ganan, digamos, no la licitación, sino que son de determinados para que hagan la carretera, le dicen, muy bien, yo le voy a dar a usted la carretera para que me haga, pero le voy a pagar, ¿cuánto cuesta la carretera? Cuesta 100 millones, muy bien, yo le voy a dar solo 80 millones, ¿no? Y los 20 millones, le voy a pagar los 100 millones, pero los 20 millones me los deja fuera, me los deposita fuera. Entonces, por eso es que ahora es mucho más difícil detectar estas irregularidades y estas corrupciones que ocurren en el Ecuador y en Brasil y en Venezuela y en todos estos países en donde se ha evidenciado que no son revolucionarios, sino ladrones. que han aprovechado de los recursos de sus respectivos países para enriquecerse cuatro vivos. Entonces, esta gente sí está cometiendo un delito. Esta gente sí ha constituido esa compañía para que depositen ahí estos dineros ilegalmente habidos o para hacer otro tipo de transacciones, que te voy a vender petróleo, pero te voy a vender en tal valor aparentemente, pero la diferencia me depositas en Panamá, en la cuenta tal. O mira, te voy a hacer cobrar este dinero, ¿no? Te voy a hacer pagar este dinero, pero tú me depositas en mis honorarios en la cuenta tal de Panamá. Entonces, ahí sí se puede presentar para una cantidad. ¿Qué es lo que estamos descubriendo ahora, por ejemplo, con el presidente Lula, ¿no? Que hay depósitos millonarios fuera de Brasil? Lo que estamos descubriendo con los parientes y con los altos funcionarios de Venezuela, ¿no? Que también se están descubriendo miles de millones de dólares que están en bancos de afuera del extranjero, en paraísos fiscales, y que aquí en el Ecuador también se va a descubrir el momento que tengamos nosotros la posibilidad de investigar, de fiscalizar, que en este momento no hay cómo. Por eso es que el Ecuador aparentemente no aparece en nada. Y por el contrario, todo este relajo que se ha creado de los Panama Papers, que llaman, de los papeles de Panamá, ha sido ¿para qué? Para confundir. Porque claro, cuando se mezclan estos cuatro elementos que yo me he permitido analizarlos independientemente, resulta que hay miles de ecuatorianos que están involucrados en el tema. Me decían que hay una lista de no sé cuántos miles de ecuatorianos que tenían intereses en Panamá. Pero de esos miles, ¿cuántos habrán, Carlos, que lo que tienen es una cuentita de ahorros o una cuenta corriente o una compañía que ha sido creada para realizar negocios lícitos? Entonces, claro, como metieron en un solo saco, en un solo costal, a todo, entonces la gente está desconcertada. Además, otra cosa que también hay que considerar, Carlos, y ya estamos viendo el caso de Putin, de Rusia. Putin ha hecho sus allegados han hecho sus negociados, pero no están pues la plata ya en Rusia. La plata la han traído a Panamá. ¿Por qué? Porque lógicamente están en otro continente. Lo mismo pasa aquí en América. Toda la plata de los brasileros, de los venezolanos y de los ecuatorianos, que ya habrán al momento de aparecer, toda esa plata no ha de estar en Panamá, Carlos. La mayoría de esa plata tiene que estar en Bielorrusia, tiene que estar en Rusia, tiene que estar en China, ¿no? Porque allá es donde se debe haber mandado este dinero para que sea mucho más difícil el detectarlo, ¿no? Por eso digo, esto de los Panamá está bien, los periodistas en Estados Unidos han hecho un gran trabajo de investigación, pero aquí los estamos más bien utilizando en forma equivocada, porque estamos dando nosotros, creando una cortina para cabalmente tapar los actos de corrupción. Y ahora estamos viendo, pues, ¿no? Por ejemplo, el fiscal resulta que también ha tenido una cuenta ahí, ¿no? Pero una cuenta que creo que le ha abierto en el año 2000, ¿no? Entonces, claro, él se defiende y dice, no, un ratito yo no tengo nada que ver con este tema. Ahora ya sale un nuevo funcionario gerente de Petroecuador, ¿no? Que está ya detenido, que ahora resulta que no lo conocen. El presidente Correa y el ministro de Hidrocarburos dice que no saben quién es, que no lo conocen, que es un funcionario de carrera. Oye, Carlos, tú has sido funcionario público. Yo también he sido funcionario público. ¿Tú entregarías a un desconocido un cargo de tanta importancia y de tanto riesgo como es la gerencia de Petroecuador? Por favor. Ahora, no, lo que dicen, no me vengan con que no le conoció ni tampoco es de nuestro grupo, de nuestro partido.
Lo que yo escuché es que el gobierno afirma que no es un funcionario político, sino un funcionario administrativo. Yo no sé cuál es el interés de hacer esa diferenciación.
Claro,
¿no?
es decir que ellos no le han puesto por lealtad política ni por cercanía política, sino porque es un hombre de carrera. Pero eso no tiene nada que ver, Carlos. Uh-huh. Aquí lo que estamos nosotros hablando y diciendo es, aquí ha habido un acto de corrupción, que además, oirásme, no está saliendo todo, ¿no?
Desde luego.
No está saliendo. Este señor que está en la cárcel, el momento que abra la boca y que diga las cosas como son, porque estamos hablando de miles de millones de dólares, de la refinería de Esmeraldas, de la venta de petróleo. Ahí están involucrados inclusive gente de afuera, ¿no? Magnates dedicados a la comercialización de petróleo en forma clandestina, haciendo grandes negociados en todo el mundo. Toda esta gente está involucrada, ¿no? ¿Cómo no van a estar involucrados la gente allegada a todo este negocio, como son el ministro de Recursos, como son todos los otros altos funcionarios que manejan toda la economía del país y que manejan los recursos del país? Entonces, es ridículo, de causa risa, que quieren descolgarse, ¿no?, de la responsabilidad de este señor, diciendo que no es político, de cuota política. Si en los gobiernos no deben haber cuotas políticas, Carlos. En los gobiernos deben haber hombres honestos, con especializaciones, con capacidad, ¿no? Esos deben haber. Y no interesa qué bandería política tengan. Lo que interesa es que sean gente honesta, gente trabajadora. Así que no me vengan con que yo no le he puesto políticamente. Por el contrario, ninguno de los funcionarios debería ser puesto políticamente. Deberían ser escogidos los mejores, los que produzcan mejor y que sean honestos. Entonces, todo esto, Carlos, como te digo, lamentablemente en el Ecuador no se transparenta todavía, porque hay una cantidad de frenos. Tenemos frenos en la Procuraduría del Estado, tenemos frenos en la Contraloría del Estado, tenemos frenos en las Cortes de Justicia, en las fiscalías, en los tribunales constitucionales, en todos estos sectores que son los llamados a la investigación, a ver cómo están manejadas las cosas del país. Todos estos están impedidos, porque muchos de ellos, la gran mayoría, deben estar inclusive involucrados en estas cosas. Entonces, por esto digo, ya vendrá el momento en que comencemos a investigar y a descubrir todas estas cosas.
Ahora, Carlos, ¿no te parece un poco extraño y también misterioso que el fiscal general vaya a constituir una empresa en Panamá, las empresas offshore, para comprar un departamento o para comprar una casa aquí en el Ecuador? ¿Por qué no constituye una compañía, una persona jurídica aquí en el Ecuador y compra la casa o forma parte del capital social? ¿Cuáles las intenciones? Porque eso hay que ver, pues, en el fondo también, Carlos. ¿Por qué tengo que irme a constituir una compañía en el exterior para comprar un inmueble aquí en el Ecuador?
Eso es lo que hay que investigar, Carlos.
Se ve que hay un trasfondo, claro, que debe ser objeto de investigación. Eso.
Yo recibí el otro día un email, una grabación de una señora que supuestamente es la perjudicada, uh-huh, y que hace una denuncia gravísima en contra del fiscal. Claro. Y que cuenta toda la historia de cómo ha sido la negociación. La casa era de propiedad de ella, ¿no? Uh-huh. Y cómo prácticamente le han confiscado y le han quitado a un precio ridículo, ¿sí? O sea, esta señora cuenta todo eso. Yo no puedo dar fe de que sea verdad. Puede ser mentira, no importa. Pero lo que tú dices, ¿por qué se ha tenido que hacer toda esta tramoya de constituir compañías? Cuando tú vas a comprar una casita, un departamento, coges y compras aquí y haces la escritura aquí. Y si tú quieres poner a nombre de una compañía, por ejemplo, que también hay muchas veces que se lo hace, para efectos del manejo de los arriendos, para que la compañía declare el arriendo y pueda deducirse gastos, qué sé yo, una cantidad de cosas. También se lo están usando mucho por la cuestión herencias. Como ahora, pues, uno sabe qué va a pasar con las famosas leyes de la herencia y de las donaciones y todo. Entonces, mucha gente está comprando a nombre de compañías, ¿no?, las casas. ¿Para qué? Para evitar el momento del fallecimiento del accionista, pues evitar que venga todo este lío de las herencias, porque puede traspasar a sus hijos, a sus nietos, lo que sea, los títulos, etcétera. Pero haces aquí en el Ecuador, pues, constituyes aquí, compras aquí ante un notario, ¿no? Entonces, abrir una compañía afuera para ese efecto, sí es, como tú dices, sospechoso, pues, ¿no? Y entonces, pero a mí no me importa si de todo el mundo podemos sospechar, Carlos, de todo el mundo. Aquí lo que interesa es que el involucrado, en este caso, la figura tan importante para nuestro sistema judicial, es el fiscal general de la nación. Él debía haber inmediatamente haber dicho: a ver, señores, aquí hay una duda pequeña sobre mi comportamiento, sobre mi honorabilidad. aquí dejo yo encargado, aunque sea el cargo, o renuncio del cargo y voy a defender y a demostrar a los ecuatorianos que yo no tengo nada que ocultar, que mi actuación ha sido libre, limpia, transparente, honesta, ¿no? Y demostrar eso a la opinión pública, pero no. Todo es a medias y creando, por otro lado, cortinas de humo como todo esto que estamos hablando ahora para que nos olvidemos. Ya nos olvidamos también del primo del presidente, de este señor...
falsificador de títulos.
De que está ahora en Miami. Así es. ¿No? Ya nadie opina de él. Y sin embargo, este hombre sigue involucrado en miles de problemas y de negociados en la GD, en una cantidad de manejos del Banco Central, del Ministerio de Finanzas, de la Superintendencia de Bancos, ¿no? Porque este hombre tenía un poder enormemente grande y estaba metido en todo lado, ¿no? Era de los directorios de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que ya se fue el señor y ahora ya no pasa nada? El señor está gozando allá y todo. Y esto va a pasar, Carlos, con todos los demás funcionarios que cuando termine este gobierno, si es que termina, va a pasar lo mismo. Se van a ir de aquí del país y eso va a quedar en nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente no existen instituciones democráticas, independientes, que comiencen como está pasando en el Brasil o como pasó en la Argentina, que comiencen a investigar, ¿no? A ver, fíjate, ahora mismo hay los comentarios, y esto cada vez lo veo, oigo que son mucho más numerosos y todo, que muchas de las cosas que están comprando de los bienes del sector público, están comprando los propios ecuatorianos, funcionarios públicos ecuatorianos, a través de compañías fantasmas, ahí sí, con entidades afuera, otra vez, a través de compañías con testaferros, ¿no? O sea, si eso fuera verdad, estarían lavando el fruto del robo y de la inmoralidad y de la impudicia, estarían lavando para traer acá el dinero ya limpio. Si es que eso es verdad, sería criminal, Carlos. Sería criminal para el país, ¿no? Y por eso es que la opinión pública ya no puede dejarse engañar. Los ecuatorianos, todos los ecuatorianos, tenemos que reaccionar y sacudirnos de esta mazmorra, de este quemimportismo que tenemos ahora. Porque ya vemos ahora, yo veo unos periódicos, todos los días ya están, pues que sale el señor Glass, vicepresidente de la República, con el señor Lenín Moreno. Señor Lenín Moreno, que viene al mes y pico de lo que ocurrió el terremoto, ¿no? Viene a tomarse fotos acá. Bien, ¿qué están haciendo ya? Montando todo un sainete, toda una tramoya. Ahí están interviniendo los del partido, el presidente en la mitad de los dos, etc. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es conservar el poder.
Son los aspirantes a la presidencia de la República.
Por eso, y entonces encontraron que el que más opción tiene según las encuestas, el que más votación tiene en este momento, es del señor Lenín Moreno. Tiene como el 40% de aceptación. El señor Glass, en cambio, no tiene sino un bajísimo porcentaje, pese a que se están gastando millones de dólares en promoverlo, porque le están dando mucha, mucha, mucha promoción. Pero no tiene aceptación, además de todo el desprestigio que el señor este tiene. Entonces, ¿qué es lo que la fórmula mágica? Candidato a la presidencia, el señor Moreno, y a la vicepresidencia, el señor Glass. Binomio triunfador, pues. Binomio triunfador. ¿Pero por qué? Porque es lo único que necesitan ellos para cubrirse las espaldas, para tapar todo lo que se ha hecho y lo que estamos conversando en este momento de investigar, de transparentar al país, de perseguir la delincuencia que ha habido, etcétera. Todo eso queda en nada, pues. Porque ellos, estos señores, vendrán a tapar todo. Y el señor Moreno, en su estado de salud, lo que hará es estar los 3 meses, 4 meses de presidente, que le cuelguen su cuadrito o su óleo en el salón amarillo, ¿no? Y se retira por enfermedad y queda de presidente el señor Glass, ahí sí, para tapar todo y para seguir chuchiendo lo poco que queda en el país. Chuchiendo, decimos los serranos,
los agricultores,
sí, los agricultores de la sierra, ¿no? Para coger lo que queda después de la sembrada. Pues eso es lo que van a seguir haciendo. churchiendo lo poco que queda en este país, lo poco que nos están dejando, ¿no? Después del endeudamiento agresivo, después del despilfarro que ha habido y todo, ¿no? Y tapando todas las cosas incorrectas que se han hecho. Claro, como somos amnésicos, después de 4, 5, 8 años, ya pues nadie se va a acordar de que el fulanito se fue del país llevando toda la plata del mundo, ¿no? Y cuando vuelva, pues a lo mejor vuelve, como si es que es verdad esto que te estoy diciendo, cuando vuelva volverá a manejar sus empresas, ¿no?
Ahora, Carlos, relacionado con este tema de las empresas offshore, quisiera escuchar tu criterio, tu pensamiento. Hay 90 estudios jurídicos del Ecuador que han tenido contactos con Mossack, y han sido los intermediarios para precisamente constituir empresas offshore, seguramente la mayor parte en Panamá o en otros países. ¿Qué piensas tú de esta actividad o de esta actuación?
Sí, mira, todo lo que puede hacer una persona puede estar enmarcada en la ley, en la buena fe, en la honestidad, ¿no es cierto? O sea, habrán muchos abogados, y yo conozco de muchísimos ecuatorianos que han constituido compañías en Panamá y en otras ciudades, en otros países de estos paraísos fiscales, Nassau, y así de esto, bien.
Islas Vírgenes
y todo. O sea, hay muchísimos de estos, pero como digo, depende cuál fue el objetivo. Ahora bien, también entonces el abogado, el estudio jurídico igual. Si viene un cliente donde ti que eres abogado y te dice, vea doctor, yo quiero constituir una compañía en Panamá o en Islas Vírgenes porque voy a hacer negocios allá con los Estados Unidos, voy a montar una empresa de maquila, qué sé yo, cualquier cosa allá. Quiero que me abra una compañía. Tú como abogado averiguas quién son los estudios jurídicos dedicados a eso en Panamá o en Miami o lo que sea y te contactas con ellos y dices, mire señor, ¿qué? Sí, cómo no. Ellos mismos te hacen la constitución, y como es tan sencillo hacer ahí una constitución de una compañía, te la hacen en 48 horas, ¿no? Inclusive ellos mismos se ponen como representantes legales y una cantidad de cosas para constituirla. O sea, no hay este trámite engorroso que hay aquí, ¿no? Que te demoras 4 meses, 3 meses.
Pero, entre paréntesis, sí. Carlos, sobre este tema que acabas de mencionar últimamente, ya se hicieron reformas a la ley de compañías, y también se puede constituir compañías en 3 días.
No, eso es lo que tú dices.
A través del internet se puede constituir.
Bueno, primero, en 3 días. Eso es de ahora, último.
Claro, pues, últimamente, ¿no? Sí.
Estamos hablando nosotros de compañías que se constituyeron hace 6 meses, 1 año, 2 años o 5 años. ¿No? Entonces, estos abogados de Panamá o de donde sea, pues te mandan la compañía, hacen todas las cosas y tienes una compañía legalmente constituida y para actos lícitos, lícitos y dentro de la ley. Pero también puede darse el caso de otro grupo de abogados o de estudios que diga el cliente, mira, yo quiero constituir una compañía para evadir impuestos, para que los honorarios que a mí me pagan del extranjero no vengan acá, sino que vayan directamente a esta compañía en Panamá. Si ese abogado al que le consultaron hace eso, y llama a los mismos panameños y dice, mire, quieren hacer esta compañía, y ya está cometiendo un acto que no es correcto profesionalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque está ayudando a que se cometa un delito tributario. Pues te digo, entonces no podemos meter en el mismo saco a todo el mundo. Y para eso es cabalmente la autoridad, Carlos. En cualquier país, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier país del mundo serio, países sujetos a la ley, investigan, pues dicen, a ver, vamos a ver, aquí en el Ecuador se han constituido 40 compañías offshore y los estudios jurídicos fulano, sultano y mengano han sido los intermediarios. Vamos a investigar. A ver, señor, vengan acá, cuénteme usted cómo así hicieron, para qué hicieron esto, cómo está la cosa. Para eso, para investigar. Si es que veo que todo es correcto, todo está dentro de la ley, no pasa nada. Pero si veo que hay alguna cosa media chueca, que quien abrió la compañía es un funcionario público, le digo, a ver un ratito, ¿y este señor de dónde tiene la plata para abrir la compañía y para depositar allá? ¿No? Vamos a ver quién, de dónde está, cuántos depósitos hay aquí en la cuenta en Panamá. Bueno, aquí hay 5 millones de dólares. A ver, ¿y de dónde salieron estos 5 millones? porque del Ecuador no han salido porque no se pagó el impuesto del 5%. Entonces, ah, no, que esto depositaron desde Rusia. ¿Quién depositó desde Rusia? La compañía tal, ah, muy bien, ¿y de dónde, señores, de dónde, por qué pagaron? Y ahí se va investigando y se va descubriendo el destino y el objeto, porque está allí, ¿no? Uh-huh. Pero esas cosas no se hacen aquí, Carlos. Claro. Aquí se está tapando todo. Y lo que se está es, como te digo, creando estos escándalos para involucrar a todo el mundo y que ahí queden, entre todo el mundo, queden aquí estos grupos de incorrección que se han cometido, ¿no?
Sí, efectivamente, como tú dices, hay mucha tela que cortar y profundizar en cada uno de los casos para ver si los actos o las compañías offshore que han constituido en el exterior son legales desde el punto de vista de la finalidad de esas empresas, porque si tienen fines violatorios de la ley o para perjudicar al Estado o a terceras personas, obviamente deben ser drásticamente sancionadas, ¿no? Un tema que preocupa es el que tú mencionaste hace poco, que al gerente de Petroecuador lo detuvieron, está preso, y también le dicen que ha constituido empresas offshore. En algún momento yo tuve la oportunidad de escuchar una declaración o una entrevista, si mal no me equivoco, que lo hicieron, creo, en el Canal 8, donde a él le están acusando de muchas cosas, inclusive que no tiene la competencia técnica y profesional, y él manifestó en esa entrevista que él es el mejor egresado de la Politécnica, el mejor egresado de la Politécnica, que le ha constituido, que se ha especializado en materia petrolera, tiene constituidas empresas, inclusive ha realizado trabajos técnicos en los países árabes petroleros, y que en consecuencia, pues, esa es la actividad a la que él ha ejecutado. Ha realizado actividades de carácter igualmente petrolero en la China y otros países del exterior. Con lo cual, si es que eso responde a la realidad, pues también es habría que profundizar y analizar el tema de él y no colocarlo exabruptamente preso o detenido, ¿no? Yo creo que vale la pena también analizar ese caso con más detenimiento.
Por supuesto, y claro, y no solo que está bueno, ahora está en 90 días detenido para investigación, pero yo no creo, por más que quieran desligarse del señor este, no creo que no tengan ninguna relación ni ningún contacto con otros funcionarios. Eso olvídate. Mira, se está hablando de miles de millones de dólares, ¿no?, de negociados de petróleo que se han hecho, ¿no?
Así es.
Y claro, hay que ver cómo esos negocios, cómo, qué tan transparentes y qué tan beneficiosos para el país han sido, o cómo se han reconocido los beneficios, las comisiones, porque claro, uno escucha una cantidad de versiones y de cosas en donde se dice, pues, que por cada barril de petróleo recibí este señor no sé cuántos dólares de comisión. Lógicamente, todos estos dólares no entran acá, ¿no? Quedan afuera, ¿no? Y que por aquí, si eso es verdad, entonces estamos hablando de cifras de astronómicas. ¿Y tú crees que una sola persona, por más técnico, por más inteligente que sea, puede manejar con tanta liberalidad un sector tan delicado y complejo como es eso, Carlos? Uh-huh. Yo fui subsecretario de recursos naturales. Ahí teníamos petróleo, teníamos energía eléctrica, teníamos minas, teníamos pesca, porque era un ministerio muy grande que manejaba todo el sector energético y productivo del país. Y yo cabalmente fui en mi época presidente de, o gerente, no, presidente se llamaba en ese tiempo, del sector de comercio exterior de petróleo, ¿no? O sea, en la comisión nuestra es donde se manejaba todas las ventas de spot, las ventas de contratos a largo plazo y todas las cosas. Yo sé cómo es eso, sé cómo se maneja eso, sé cómo debe manejarse eso. Entonces, el momento en que no hay transparencia, el momento en que tú coges y vendes una cantidad de petróleo spot a dedo, ahí debe despertarse ya cualquier sospecha. Yo nunca, durante los 2 años que estuve yo en funciones, nunca se vendió un solo barril de petróleo, sino era después de una licitación en donde intervenían compañías inscritas y revisadas su currículum. Uh-huh. Eran compañías especializadas del mundo, de Estados Unidos, de Europa, de todas partes, que tenían registrada su compañía en el Ecuador, en CEPE en ese tiempo, ¿no? Y CEPE invitaba a todas estas compañías especializadas a estos concursos, ¿no? Y estas compañías presentaban sus ofertas. Y así todo, pese a todo este tramoy y estas cosas, ¿no? Deben haber habido cosas no muy, muy, muy santas que digamos, ¿no? Pero el momento en que tú tienes la capacidad de vender el petróleo al que te da a ti la gana, y muchas de esas compañías son vinculadas con el mismo funcionario, que es lo que se está descubriendo ahora, que las compañías que compraban afuera eran compañías constituidas por él o que tenían relación con él. Entonces ahí, pues lógicamente ya debía haberse investigado. Esto no de ahora, pues Carlos. Uh-huh. Estamos a 6, 7, 8 meses de que se vaya este gobierno y recién aparecen estas cosas. Cuando esto es de los 10 años que ha estado el gobierno en funciones, porque 10 años que han estado vendiendo a dedo y con petróleos de 80, 90 dólares el barril, y ahora que están con petróleo de 30 o 35 dólares, ahora es cuando salen los chivos. Igual que me da risa cuando le oigo a la presidenta del Congreso Nacional con un sombrero de paja ahí, toda disfrazada, ¿no? Que anuncia que va a imponer austeridad en el Congreso y que se van a acabar los viajes y que no sé qué. ¿Por qué no hicieron eso hace 8 años, pues hace 9 años? Y no ahora que ya se van y que ya no hay plata. Si no es que suspenden por austeridad, sino porque no tienen plata para ni siquiera para que se monten al trole.
Y ella misma viajó a Rusia hace poco.
Por supuesto, eso te digo. Están viajando por todo lado. Y ahora, vísperas de irse, cuando ya no hay un centavo para pagar a nadie, porque hay miles de acreedores del gobierno que se están quebrando. Conozco a constructores, conozco a una cantidad de empresarios que no les paga el Estado y que están quebrando sus empresas, ¿no? Uh-huh. Bien. Y ahora vienen faltando los 4 pocos meses con la austeridad. Sí, la austeridad tenía que haber sido desde que comenzó el gobierno, pero no, ahí fue el despilfarro, el derroche, ¿no? Ahora ya estamos viendo en el periódico, veía hace unos 3 días o 4 días, que se están destruyendo las carreteras, Carlos, con derrumbes, que se están rompiendo los pavimentos e inutilizadas las carreteras, que fue supuestamente la obra más importante de este gobierno. O sea, ¿en qué vamos a quedar entonces? Si las carreteras se dañan
ahora, yo creo que, Carlos, en honor a la realidad, todo eso se ha producido como consecuencia de este terremoto. Yo he podido ver fotografías donde realmente se han roto las carreteras, hay unos orámenes bastante grandes. Eso ya no se lo puede achacar, digamos, sino a la naturaleza que ha causado esos terribles contratiempos, ¿no?
Sí, pero está bien que me digas las carreteras de Manaví de Esmeraldas.
Natural, ¿no? Porque ese es
pero
el sector.
No, pues las carreteras que están paradas, por ejemplo, por el oro o por la parte central del país, no tiene nada que ver con el terremoto, ¿no?
Desde luego esas carreteras no están, claro, involucradas, ¿no?
Inclusive, claro. inclusive las que tú dices, las del sector, digamos que fue
el epicentro
del terremoto, inclusive habría que investigar, pues Carlos, uh-huh, si es que esas carreteras se han destruido por motivo del terremoto o por mala calidad su construcción, porque en estos otros sitios que te estoy diciendo yo, estos derrumbes y todo, ¿por qué? Porque no se han hecho muros de contención. Y recién comienza, declaraba en la televisión el otro día, no sé si era el alcalde o alguno de estos funcionarios de esas provincias, que van a tener que comenzar a pensar, a buscar sitios estratégicos para hacer muros de contención, porque esto no sé qué. Pero sí, eso debe haber hecho el constructor antes de iniciar la carretera, pues, ¿no? ¿Qué cuesta más? Pues lógico, va a costar más, pero vamos a tener un producto que nos va a durar, pues. En cambio, ahora, ¿qué nos saca? ¿Qué sacamos que nos cueste menos y que en el primer, la primera lluvia, en el primer invierno, se destruyan? ¿No? Ahora, entonces, esas cosas son las que nadie aquí en el Ecuador, Carlos, nadie está investigando, ni fiscalizando, ni controlando. La Contraloría, ¿para qué está sirviendo ahora? Para decir que sí se debe devolver los 41 millones de dólares al gobierno de los señores del seguro de los militares. ¿Caso que eso es competencia del Contralor? El propio convenio, la propia ley dice que la institución esta no está bajo el control de la Contraloría. Y sin embargo el Contralor no solo que se mete en donde no le corresponde, sino que dice que hay que pagar. ¿Quién es él para ordenar que se pague? Y en base, y con ese argumento es que el presidente de la República y el ministro de Defensa le quitan el dinero, diciendo el Contralor nos dijo. Bueno, el procurador nos dijo, si el procurador es el abogado del Estado, no es, él no dicta sentencias, él no dispone nada, el procurador aconseja al Estado y dice, señor, ¿y cuál era la función del procurador en este caso de los 41 millones? Era decir, señor presidente, para recuperar ese dinero, que además es, entre ellos mismos se hicieron el negocio, ¿no? Porque no es como un tercero ni un civil, no, es entre una institución y la otra, pero para recuperar este dinero que han pagado de más la una institución a la otra, hay que someterse a la ley, pues. Hay que someterse a la ley, y la ley dice que el mecanismo para reclamar es la lesión enorme. Que la lesión enorme no hay cómo seguirla porque han pasado los 4 años, pues culpa del propio gobierno que no demandó oportunamente, pues no ahora que necesita plata, no sabe dónde sacar la plata. ¿Por qué no demandó hace 5 años? ¿Por qué no demandó? ¿Por qué no investigó por qué se pagó tanta plata si ese no era el avalúo? ¿Quién pagó y por qué pagó? Si eran entre ellos los que hicieron el negocio.
La propia, ¿no?, ministra, que actualmente es vicepresidenta
de la Asamblea Nacional. Claro, entre ellos hicieron. A ver, señor, ¿y usted por qué pagó tanto? Que justifique, que tiene una glosa, me decían ahora en la Contraloría, que tiene una glosa de 41 millones. ¿Qué significa eso? ¿Que van a cobrar por los dos lados? No, aquí le quitaron al ISFA, ¿no? Le quitaron la plata y ahora te van a cobrar. No, pues son payasadas, pantomimas, Carlos, para confundirnos a los ecuatorianos. Y yo lo único que les digo a los ecuatorianos, por Dios, no se dejen engañar ni confundir más. Nos están tomando el pelo. Nos están tomando el pelo.
Ahora, Carlos, con relación a las compras, ventas de petróleo, el presidente de la República en alguna ocasión declaró que él precisamente cortó esas ventas que se hacían a través de intermediarios porque producían ganancias gigantescas en favor de personas particulares, y que una vez que él cortó, que el Estado negocia directamente, ha obtenido de 200 a 300 millones por año de ahorro. Si es que él estableció esa regla, esa norma, se supone pues que no deben haber negociados en ese orden de cosas que tú hacías mención del petróleo, ¿no? De la venta del petróleo o de la gasolina.
Carlos, si toda el petróleo ha sido un recurso natural de propiedad del Estado. De propiedad del Estado. Siempre ha vendido. Cuando era CEPE, CEPE vendía. Te digo que había todo un departamento que se llamaba de comercio exterior de petróleo.
Vendía directamente.
El gobierno siempre. El gobierno fijaba los precios del combustible toda la vida. Si no es ninguna cosa. Igual que pasa con la energía eléctrica. Uh-huh. El gobierno fija las tarifas y se vende la energía eléctrica a ese precio al usuario. Uh-huh. Lo que pasa es que en una época se entregaba la explotación de los pozos petroleros, se entregaban a empresas privadas, cosa que también ocurre ahora, porque los chinos también están manejando. Ya. Ese cupo que explota esta compañía es resultado de que hay un contrato que se realiza entre el Estado y esta compañía, que puede ser prestataria de servicios, que puede ser, tiene varias posibilidades de trabajo. Bien, esta compañía privada, ¿no?, o semipública de otro país, lo que sea que esté explotando eso, dependiendo del contrato, en unas épocas se decía muy bien, de lo que usted produzca de petróleo, usted va a coger tanto por barril y la diferencia le va a dar al país. Uh-huh. Cuando llegó este gobierno dijo, no, no, un ratito, aquí hay que quitarles el 90% lo que era. Pero claro, las negociaciones que se hacen es en función de la venta que se hace en el mercado. Pues si el petróleo está en $20, el barril no le puedes decir a la compañía que está ahí trabajando que te entregue el 90%, pues, uh-huh, porque entregaría 18, claro, y la compañía va a perder. Claro. Pero si tú le dices a una compañía que está explotando el petróleo, que está vendiendo en $100 el barril, y dice que se quede con el 10 o con el 20%, se está quedando con $20, pues. Uh-huh. Entonces ya es un buen negocio para ella.
Desde luego.
Entonces depende del precio del petróleo, pero quien ha manejado la política de ventas y de todo siempre ha sido el Estado. Y ahora también es el Estado. ¿Y qué es lo que estamos descubriéndose ahora? Si este señor que está detenido es gerente de Petroecuador, pues.
Desde luego.
Y él es el que vendía a dedo el petróleo a estas compañías de afuera, privadas, que eran las intermediarias. Me decían el otro día que hay ya una denuncia formal de expertos petroleros que había una venta de $1,000 millones, o sea, la mitad del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, de petróleo en el año 2007 o 2008, ¿no? Ajá. Que ahí todavía no estaba este señor, ¿no?
Desde luego.
Sí, que se vendió a la China. Y que ese petróleo nunca llegó a la China. Ese petróleo llegó a Estados Unidos, Carlos.
Sí, pues, los intermediarios, pero
por,
¿no?,
intermediación.
Claro.
Y cada uno agarra su tajada, ¿no? Por eso es que mucha gente, sobre todo en la costa, dicen, oye, aquí hay que conjugar el verbo comer, dice. Yo come, tú comes, él come, todos comemos.
El verbo, ¿no?, repartir.
Sí, el verbo comer le llaman ahí. No, eso es lo que pasa. Entonces, el señor de aquí del gobierno vende a dedo un petróleo en un precio X a un intermediario de afuera. Este señor intermediario vende $10 o $20 más caro. Y el otro vende $10, $20 más caro y así, ¿no? Hasta que llega al consumidor final a lo mejor con $40 más caro del barril. Entonces, ese negociado es el que ha ido creando sociedad corrupta de intermediación y de ventas,
¿no? Ahora, ¿cómo es posible que habiendo todo ese sistema, la Contraloría no pueda detectar aquello? Porque es precisamente la que tiene que fiscalizar los actos públicos de la administración y no aparezca nada de lo que tú manifiestas, ¿no? Porque sería escandaloso que habiendo ese sistema, el Contralor guarde un silencio sepulcral.
Claro, eso es lo que se está reclamando este señor, porque este señor tiene la obligación constitucional, cívica y moral, ¿no?, de investigar, pues,
desde luego.
De perseguir cuando exista algún indicio de cualquier cosa, y el fiscal también igual. El fiscal, al momento que hay un indicio de culpabilidad penal, debía estar enseguida, inmediatamente. He oído, ¿no?, y esto te dicen en la televisión y los diputados, todo, que hay no sé cuántos casos, ¿no?, de pronunciamiento de la Contraloría en donde involucran penalmente a los funcionarios. Y no hemos oído nunca de ningún juicio penal en contra de ellos. Eso decía el otro día un diputado, no sé si era el diputado de alguno de los diputados que está en el Congreso, ¿no?, denunciaba esto. Uh-huh. Denunciaba el otro, el presidente del Colegio de la Cámara de la Construcción, denunciaba con nombres y apellidos, ¿no?, el negociado de los hospitales del IES.
Bueno, ¿no?, el propio Contralor, si mal no me equivoco, hizo alguna declaración en el sentido de que él había hecho exámenes a más de 400 empresas del sector público y que inclusive había establecido responsabilidades penales. Y lo que él decía es que el iniciar los juicios a él no le corresponde.
Ah, no, por supuesto.
Y que es una función de la Fiscalía General, claro, del Estado. Porque parecería que él en buena parte cumplió su deber, su función de establecer, porque la Contraloría tiene facultades para establecer responsabilidad administrativa, no, responsabilidad civil y responsabilidad penal.
Correcto.
Y la más grave es la responsabilidad penal, pues, ¿no?, porque,
claro,
hay indicios de fraude y mala fe.
Y tiene que abrir un expediente para que se defienda, porque no es que tampoco el Contralor es infalible, ¿no?
Así
tiene
es.
Que notificar y decir, señor, usted está con estas glosas, defiéndase. Y puede darse el caso, como muchas veces ha ocurrido, que el señor se defiende y demuestra que no hay ninguna cosa y se le libera, ¿no? ¿No? Yo me acuerdo cuando yo estuve en la, cuando terminamos la función, terminé la función pública y terminó el gobierno, el contralor mandó una lista como de 40, 50 funcionarios de alto nivel que nos citaba a una reunión, ¿no? Para cabalmente conocerte todos estos estudios y glosas y todo. Y yo fui, ¿no? Enseguida fui yo. Y me dio sorpresa, el único que estaba era yo. No había ido nadie. Entonces el contralor me dice, caramba, dice el doctor, el único que no está en la lista es usted, dice, y soy el único que ha venido. Así que váyase nomás tranquilo, dice, porque usted no está en la lista de las glosas, ¿no? Bueno, pero es el contralor tiene esa facultad, pues, ¿no? De decir, a ver, venga, tome, defiéndase, claro, de justifique, ¿no? Esto ha pasado también con el caso de las radiodifusoras, uh-huh, ¿no? Que comienzan a, el contralor comienza a presentar pues una cantidad de indicios de que puede haber algún tipo de irregularidad en la concesión de frecuencias, por ejemplo, pero la radiodifusora tiene la facultad de defenderse. Yo profesionalmente he defendido a 3 o 4 radios, uh-huh, y he demostrado que no tienen ninguna violación a la ley y que todo lo que han hecho es correcto, y entonces les quitan, les sacan de la lista esta y les liberan, ¿no?, de ningún tipo de responsabilidad. O sea que así debe manejarse, porque tampoco aquí estamos en un país de dictadores, pero aquí lamentablemente no hay eso, sino que simplemente el mutis total del contralor, y cuando alguna vez, como tú dices, se dice, sí, aquí hay responsabilidad penal, pasa a la Procuraduría, a la Fiscalía, y ahí se traspapela y desaparece todo y se acabó todo el problema. Uh-huh. Entonces, esto es lo incorrecto, y es lo que tenemos que ver cómo cambiar, pero mientras más rápido, mejor.
Carlos, amerita analizar otro tema, asimismo, que ha repercutido de manera internacional, sobre todo en los países de América, la actitud del presidente de Venezuela, que más propiamente es un dictador, porque un dictador de la peor calaña, ya que la oposición de Venezuela y los legisladores en forma mayoritaria, y haciendo uso de las disposiciones constitucionales, empezaron a recolectar firmas para revocar el mandato a este presidente llamado Maduro. Y sucede que Maduro dice que no va a permitir aquello. Es decir, viola la Constitución, rompe la Constitución, rompe las leyes, y prácticamente se ha convertido en un dictador. Y han logrado de alguna manera los legisladores de la oposición convocar a varios expresidentes que han visitado Venezuela, como Zapatero y otros más, para mantener un diálogo con el Maduro presidente, con el objeto pues de ver que se canalice democráticamente estas actuaciones que están permitidas por la propia constitución de ese país. ¿Cuál es tu criterio sobre este tema?
Ese es un tema que tenemos que analizarlo en los dos campos, el uno que es el tema el ejemplo de la Argentina, y el otro el ejemplo de Venezuela. Argentina ganó el presidente Macri de la oposición, uh-huh, y el señor está atado de manos porque el Congreso no le pasa nada, no le tramita nada, y están haciéndole una cantidad de manifestaciones públicas y paros y todo. O sea, el presidente está maniatado. Eso significa el riesgo que es que haya un Congreso que no sea mayoritario, aun cuando tengas un presidente que quiere cambiar el país. Uh-huh. Y el otro ejemplo es el de Venezuela. Tenemos ahí un Congreso mayoritariamente enorme, pero ya llega a tener plenas facultades el Congreso, porque tiene 90%+ de legisladores que están en oposición, pero un presidente que no les da paso a nada. Y como tú bien dices, en forma dictatorial, hace lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Ahora último, pues, bajó a dos días de trabajo a la semana, ¿no? Y entre otras cosas, no es por austeridad, porque por el contrario, si el país está mal, tiene que más bien la gente trabajar más, pues, ¿no? Producir más para que se reactive el aparato productivo, etcétera. pero no bajar a 2 horas de trabajo, o sea, producir nada, cero. Pero en parte lo hace, ¿por qué? Porque muchos de estas gentes son las que tienen que revisar las firmas, por ejemplo, de los venezolanos que están pidiendo que van a ir a la consulta popular. Entonces, lógicamente, ya dijo Maduro, sonriéndose además, tomando el pelo, dijo que pues eso va a demorar mucho tiempo, dijo, hasta revisar las firmas, porque pues a más de que hay mucha sospecha de que hayan firmas falsificadas y no sé qué, no sé cuánto, el tiempo pues es muy reducido por el personal y funcionarios que van a trabajar en eso. O sea, este señor está haciendo lo que le da la gana desde hace mucho tiempo, y de lo que he oído a sí mismo, porque no está nada confirmado, pero parece que esta presencia de estos presidentes, expresidentes, Zapatero y los otros que han venido, es porque tienen que buscar alguna salida concertada para que este señor se vaya, ¿no? Porque ¿qué diálogo puede haber entre la oposición, que lo que le está diciendo al señor es que se vaya, y él qué va a decir? A ver, ¿me voy a quedar un año más? Eso no, el país está acabado, está destruido.
Económicamente.
Entonces, total, y moral, y socialmente y todo. Entonces, ¿qué es lo que está buscando él? De lo que he escuchado yo, es que está buscando es salir, pero con ciertas condiciones. O sea, el diálogo va a estar encaminado a eso. A ver, yo me voy, pero no me persiguen, ni a mí, ni a mi familia, ni a mis allegados, ¿no? Uh-huh. Ni a mi expresidente del Congreso, todo. Entonces, en eso están buscando. Ha pedido asilo, de lo que yo conozco, ha pedido asilo a varios países. A Estados Unidos le ha negado, pidió asilo a algún otro país, también le negó, ¿no? Porque, claro, hacerse cargo de este paquete de ser bien
complejo.
Es bien complicado, ¿no? Bien, entonces lo que están es haciendo es cómo quiere salir este, pero quiere salir protegido, quiere salir. Y lógicamente, pues los otros no quieren, pues los otros quieren, dicen, no, usted, señor, si se tiene que ir a la cárcel, pues se va a la cárcel. Lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, ¿no? No está comenzando recién la investigación, pero se nota que hay una cierta independencia de la función judicial, del poder de poder judicial, ¿no? Y del poder legislativo igual, ¿no? Contra el ejecutivo. Tú ves que los diputados y los senadores acordaron y resolvieron que se separe la presidenta para que le juzguen, ¿no? Eso aquí imposible, pues. Aquí imposible. Porque aquí los levantamanos no van a permitir nunca eso, si ni siquiera han permitido que se fiscalice a los funcionarios de tercer nivel, ¿no? Entonces allá lo que están, como digo yo, es negociando cómo le van a sacar a este señor, ¿no? Y la forma más conveniente para las partes. Y ahí pues estará el señor Zapatero, están todos ellos de mediadores y de amigables componedores, diciendo, bueno, ayuden, acepten esto, todo. Pero yo, de venezolanos, de oposición, aceptaría nomás. Pero eso sí, el momento en que sale, a perseguirlo.
Desde luego.
Porque cuando esta gente nos ha demostrado que para ellos no hay ley, no hay nada, para ellos lo único que hay es una voracidad por el poder y por hacer dinero.
Sí, efectivamente. Maduro ha destruido, digamos, a Venezuela, económica, socialmente, y hasta llegar al extremo de un país petrolero, tener que comprar o racionar la luz eléctrica.
3,000 millones de barriles diarios, Carlos, tenía,
sí.
Y con 40 millones de habitantes, o sea, tiene 6 veces más petróleo que nosotros, y solo el doble de población, o un poquito más del doble.
Carlos, ¿no? Lastimosamente el programa Tertulia Punto y Qué llegó a su término. Agradecemos muy de veras la presencia del doctor Carlos Solines, con quien hemos podido mantener la tertulia este domingo. Les invitamos a todos los radioyentes a que nos sintonicen todos los días domingos a partir de las 9:30 de la mañana, donde se transmite por Radio Católica Nacional del Ecuador, que tiene una cobertura a nivel nacional, el programa Tertulia Punto y Qué de la Asociación de Empresarios Ande. Te deseo un buen día del domingo, al igual que a todos los radio oyentes. Muchas gracias.
Gracias.
Radio Católica Nacional presentó Tertulia Punto y Qué, un programa de la Asociación Nacional de Empresarios ANDE. Esperamos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ande@uio.satnet.net o al teléfono 02-2902-545.